Especialista sí. Javier Milei, economista muy conocido. ¿Cómo le va, doctor Milei? Tanto tiempo, lo saluda Hugo Morales y Marcela Toranzo, acá de Nacional Neuquén. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Hugo? ¿Y qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Marcela? ¿Y qué tal, Hugo?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bueno, la idea, a pesar de ser viernes, vio que viernes es el día más lindo de la semana, pero bueno, lo queremos contaminar un poco con la economía. Lo llamamos a usted porque ayer parece que hubo algunas noticias buenas para el país, ¿no? Se ha mejorado su confianza en los mercados internacionales, ha estado mejor calificado, digamos. ¿Qué nos puede contar de eso?
Mira, yo creo que el ministro de Hacienda y Finanzas lo único que acierta son en las cuestiones de índole financiera.
Ajá.
De hecho, él ha hecho el diseño de la salida del default y ha sido formidable, lo ha logrado en tiempos verdaderamente impensables. Ajá. Con un grado de aceptación enorme. Digamos, están colocando deuda de manera muy eficiente. La verdad que en ese sentido esa es la parte que hacen muy bien, ¿no? Es decir, ahora el tema es para qué, digamos, tomás tanta deuda, para qué abriste la ventana del financiamiento,
sí.
Si es para agarrar y financiarte, digamos, una fiesta o para financiar, digamos, una potenciación del crecimiento económico. Es decir, el primer caso es el derroche del gasto público y el segundo es bajar impuestos para que haya inversión y la economía sale adelante. ¿Y vos querés que estamos financiando? ¿Orgía política o devolverle la plata a la gente y manejar la transición?
Claro. Bueno, se supone que cuando los gobiernos salen a endeudarse, se supone, ¿no? Es para lograr captar dinero para después volcarlo al ahorro interno y ese ahorro interno producir inversiones, producir actividad económica. Otras veces pasa lo que usted dice, hay orgía financiera, todo el mundo va a la timba financiera y entonces el país se estanca.
No, están financiando gasto público.
Claro, claro.
Y Argentina tiene déficit operativo, o sea,
sí,
tiene resultado primario negativo.
Sí, sí.
Con lo cual, lo que está haciendo es financiar la joda de la corporación política.
Claro, exactamente.
Con lo cual, le cambiemos, no tenemos nada de cambiemos, salvo que antes de eso lo financiábamos con reservas y con emisión monetaria, y sí. Ahora lo financiamos tomando deuda afuera.
Ajá.
Pero ya sabemos cómo terminan estas cosas, ¿no? Ya
claro.
Pasaron antes, me parece.
Sí, el tema esto, y esto que mejora la calificación, esto puede mejorar la capacidad de inversión, es decir, atraer más inversiones, porque hasta ahora lo que se escucha es que van a venir inversiones, pero las inversiones no llegan.
No, es que las inversiones no son que sea viable en Argentina con esa inversión.
Ajá. Usted está con un celular porque se escucha muy mal, muy muy malísimo el sonido.
A ver, ahí me escucha mejor.
Sí, ahí mejoramos sustancialmente.
Ah, okay.
Bueno,
ver, entonces mejora el acceso al financiamiento, pero de vuelta, ¿en qué lo está gastando el gobierno este financiamiento?
Claro.
Lo está gastando en mantener la joda de la corporación política,
claro.
No en devolver, porque otra cosa distinta sería que vos
sí.
Bajes los impuestos, les devuelvas la plata a la gente que genera la riqueza,
sí.
Y de esta manera pueda seguir generando riqueza, y en la transición, digamos, ajustás el gasto público de una manera que los políticos no se sientan incómodos. Sí, cosa que no le pasa al sector privado, porque cuando no le da los números le pegan una patada en el traste y se quedan sin laburo. Es decir, pero bueno, como son políticos, digamos, y manejan el monopolio de la violencia desde el Estado, entonces, digamos, se pueden comprar el privilegio de salir de a poquito, ¿no?
Claro.
O sea,
claro.
Pero parece que, digamos, no es la intención
ahora,
que
claro.
Tienen, porque si se subieron
ahora,
70% los salarios a ellos mismos, no parece claro. Que están dispuestos a hacer algo en favor de la gente, sino solamente por ellos.
Ahora, cuando una agencia internacional, una consultora internacional de esta magnitud, cuando una consultora internacional que mide el riesgo de un país lo califica mejor, le aumenta la calificación, ¿en base a qué parámetros lo hace?
Tiene un conjunto de elementos. O sea, lo que pasa es que Argentina estaba en default. Entonces,
claro.
O sea, la verdad es que mejorar la calificación de Argentina era casi una obviedad.
Claro.
Ahora, el problema tiene que ver con la capacidad de pago. Mira, Argentina va a tener una relación deuda-producto de cerca de 50% del PBI. Sí. Yo tengo una pregunta. Para pagar eso vos necesitas un superávit primario de 2 puntos porcentuales y vamos camino a un déficit de 6 el año que viene. Ajá. Es decir, tenemos un sesgo expansivo en la política fiscal de 8 puntos. ¿Vos crees que Argentina puede pagar algo con eso?
Claro. Bueno, digamos, ¿y esto puede llevar a un cambio de política económica o puede llevar a un cambio de personas?
Mirá, el cambio de personas en algún momento, digamos, inexorablemente va a aparecer cuando se den cuenta que por acá la cosa no va. Sí. Pero el problema es, digamos, cuando llegue el momento que quieras hacer el cambio de política económica, lo puedas instrumentar. Ajá. Porque pensá que en Estados Unidos la tasa va a empezar a subir. Sí, eso va a requerir que aumente el ahorro doméstico respecto de la inversión, y con el fisco totalmente descarrilado va a implicar un ajuste brutal sobre el sector privado.
Bueno, pero hoy en la Argentina ya hay ajustes sobre el privado. La alta imposición fiscal nomás es una prueba de ello, digamos. Muchas pymes y economías regionales todavía, a pesar de haber tenido un mejoramiento en la paridad cambiaria, siguen soportando una situación de quebranto.
Sí, pero porque justamente no alcanza con el cambio de la paridad cambiaria. Es decir, vos tenés un problema de alta presión.
Ahora, ¿qué tendría que hacer este gobierno como para volver a parámetros normales en materia económica, fundamentalmente comparado con las economías de los países desarrollados, ¿no?
Tiene que bajar urgentemente el gasto público. Ajá. Sí, le tiene que devolver la plata a la gente, tiene que bajar los impuestos, tiene que hacer una reforma estructural del sector público. De alguna manera, se tienen que dar cuenta que con esta forma en la que estamos viviendo, tenemos un futuro negro, cada vez peor, cada vez nos va a ir peor, cada vez vamos a ser más pobres. De hecho, digamos, en los últimos 40 años el gasto público en términos del PBI se duplicó, ¿sí? Y eso multiplicó por 6,5 veces la pobreza. ¿Querés mejor indicador que ese? Claro. Es decir, el Estado es la fuente de empobrecimiento del sector privado.
Claro, pero ahora es el huevo o la gallina, digamos, ¿qué es lo que está primero? Porque si el gobierno se propone sincerar la economía y achicar más el gasto, tiene una repercusión social muy fuerte y se va a seguir aumentando el número de pobres, de personas que están con problemas.
No es cierto eso, el gasto social es solamente el 40%, el problema es el 60%, digamos, que está vinculado a la rosca política.
¿Y por qué llegamos entonces al 32% de pobreza?
Porque es consecuencia del populismo. Ajá. Cuando vos estimulás, te metés en las políticas populistas, eso tiene 4 etapas. En la primera etapa, vos aumentás la demanda agregada, como venís de alguna situación crítica, genera poco impacto en precios y mucho impacto en actividad y en empleo. Sí. Por ejemplo, lo que pasó durante el primer gobierno del régimen kirchnerista. Sí. Después, digamos, en la segunda etapa, empiezan a subir los precios y el producto crece menos. Y eso apareció, por ejemplo, en el segundo periodo del régimen kirchnerista. Después, cuando, digamos, ya se hace insoportable la tasa de inflación, entonces empiezan los controles sobre las cantidades del comercio, los controles cambiarios, el sistema de represión financiera, el sistema de represión de precios y cantidades. ¿Sí? Eso pasó durante la tercera etapa del régimen kirchnerista. ¿Y después qué viene? Viene la crisis y el ajuste. Entonces, eso es lo que vos ves. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En todo esto, digamos, que está impulsado desde una orgía de gasto público, implica, sí, un aumento exagerado del consumo que penaliza el ahorro. Ajá. Al penalizar el ahorro, penalizás la inversión. Sí. Al penalizar la inversión, se acumula menos capital. Al acumularse menos capital, el stock de capital per cápita es más chico. Consecuentemente, los salarios reales son más bajos, ¿sí? Uh-huh. Porque la productividad es menor. Entonces, cuando después estalla la crisis, claro, ¿sí?, y la política nunca ajusta, ¿sí?, ¿cuál es el resultado? Todo el ajuste cae sobre el sector privado y vos te encontrás que sos, como tu productividad es más chica y tu salario real ahora es más chico, consecuentemente sos más pobre. Por eso, digamos, todos estos procesos de populismo siempre terminan con incremento en el número de pobres.
Ajá. Ahora, en este marco que usted describe, ¿se hace necesaria una nueva devaluación?
A ver, para mí no hay un problema con el tipo de cambio en materia de precio, porque el tipo de cambio, sí, para que te des una idea, está 15% arriba del de la convertibilidad.
Sí.
Está 60% arriba discúlpame, 51% arriba respecto a la canasta de moneda de Argentina, sí. Con las que comercializa, 60% arriba contra Brasil, sí. 40% contra América Latina, 35% contra Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina no tiene un problema a precio. Ahora, ¿eso quiere decir que no vas a devaluar? No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque es tan alto el peso del sector público en la economía, es tan ineficiente la calidad de los bienes públicos, es tan alto el costo del capital, o sea, financiarte, digamos, y son tan altos los impuestos al trabajo que hace que, digamos, entre lo que recibe el trabajador y lo que paga el empresario hay 63% de diferencia, que inexorablemente la única variable que vos tenés para ajustar, ¿sí?, termina siendo devaluar, que no es ni más ni menos que licuar el salario en dólares, es decir, joderle la vida a la gente. El verdadero trade-off que enfrenta la Argentina es o nos seguimos empobreciendo, ¿sí?, o, digamos, salimos de esto, digamos, a partir de que el sector público nos deje de estafar con esa con la política fiscal que lleva a cabo.
Conclusión final, ¿qué puede pasar entonces en un país que dentro de menos de un año tiene elecciones?
Yo no soy optimista, digamos, o sea, respecto a lo que puede pasar en Argentina, porque básicamente, porque en el fondo, digamos, para salir, vos necesitas que se corra el sector público de la economía, y eso no es muy fácil que pase, porque yo te lo voy a dar con un ejemplo, ¿no?, para tener el remate. Suponete lo siguiente, ¿vos irías a pedirle a tu jefe que te baje el sueldo?
Claro, no, nadie.
No,
pide,
bien, ok. Bueno, o sea, ahora vamos a ponerlo un poquito más violento el ejemplo.
Sí, sí.
Si vos ahora tenés la posibilidad de ponerle un revólver en la cabeza a tu jefe, sí, con impunidad total, sí, porque las reglas de juego las fijás vos, sí, ¿te vas a pedir que te baje el sueldo o que te lo suba?
Y, bueno, que lo suba.
Que te lo suba, ¿sí?
Eso es obvio,
okay,
¿no?
Sí. Ok. ¿Y vos crees que entre el ejemplo que yo acabo de describir y el accionar del Estado hay alguna diferencia? ¿O claro, acaso los políticos no se determinan ellos mismos los sueldos?
Sí, sí.
¿No se subieron en las cámaras 70% mientras que los trabajadores del Congreso le dieron 30?
Uh-huh.
Entonces, esos tienen el monopolio de la violencia.
Claro.
¿Sí? Entonces, esos determinan las reglas de juegos en su propio favor. ¿Qué chance vos ves que una actividad... A ver, cuando una actividad rentable crece...
Ajá.
Si hay algo que los únicos que progresaron en los últimos 40 años en la Argentina fueron los políticos. Es decir, ¿qué chance vos ves que, digamos, se deshagan de este negocio?
Bueno,
si
Javier,
en el fondo de estos son los que fijan las reglas.
Realmente, palabras duras, ¿no?, para calificar la economía del momento. Así que...
Sí, más duro es vivir en Argentina y ver cómo cada día son más pobres.
Claro, sí, ¿no?
Mientras que los políticos progresan y son los únicos que se enriquecen en este país a costa de nuestro sacrificio.
Claro, exactamente. Gracias, Javier. Volvemos a encontrarnos en cualquier momento, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, Hugo y Marcela. Un placer hablar con ustedes.
Bueno, gracias. Será hasta cualquier momento.